En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Este domingo 17 de marzo, el domingo más cercano a la fiesta de San José, patrono de los seminaristas, se celebra el Día del Seminario. Padre, envíanos pastores es el lema elegido para este año. ¿Cuántos seminaristas hay en Andalucía? ¿En qué se centra este año la campaña? Alejandro Ramos, cuéntanos.
En un esfuerzo por promover las vocaciones sacerdotales, las diócesis andaluzas se unen también a la celebración de este Día del Seminario. Con unos 200 seminaristas andaluces, entre seminarios mayores, menores y Redemptoris Mater, la campaña de este año se enfoca en dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y sus familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales. Escuchamos el testimonio de Diego Jiménez, el seminarista más joven de la diócesis de Málaga, que nos detalla más sobre su vocación.
Sé que tengo un testimonio que dar y quiero llevar a Dios a las personas, ¿no? Porque yo creo que es el mejor regalo que puede dar un sacerdote.
Para acercar a todos los fieles este día del seminario, las diócesis andaluzas han programado una serie de actividades este fin de semana. Paqui Pallarés nos las resume.
Actividades como las de las jornadas de puertas abiertas en los seminarios diocesanos que se celebran esta tarde a las 5 en Sevilla o mañana en Granada con un torneo de fútbol, la visita a sus instalaciones y el testimonio de un seminarista. Los candidatos al sacerdocio de las diócesis andaluzas recorren estos días la provincia para dar testimonio de su llamada a esta vocación. Además, y para rezar por estas vocaciones sacerdotales, en Jaén hay vigilia este fin de semana y en Cádiz adoración eucarística durante 24 horas del 18 al 19 de marzo.
Una fecha en la que algunas diócesis celebran también la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Almería. Ramón Bogas, cuéntanos.
Y ese camino de formación en carne conduce al gran día de la ordenación, y así lo hará Eduardo Alberto Enríquez. Será en nuestra Catedral de Almería mañana a las 10:30, arropado por los sacerdotes y los feligreses de las distintas parroquias en las que ha hecho sus prácticas pastorales. Junto a todos ellos se encontrará una persona muy especial que viene en avión en un trayecto de más de 12 horas de duración.
Mi madre estará acompañándome este día y yo creo que no hay mayor regalo que ese. Las madres son ese cachito de cielo que nos ha dejado el Señor para disfrutarlo y yo voy a poder disfrutarlo estos días.
Además del día del seminario, otros asuntos completan la agenda informativa de la Iglesia andaluza. Asidonia Jerez se despide y homenajea a las hermanas de Belén con un ciclo de conferencias y una Eucaristía. Jesús Bazán.
Comenzando el pasado miércoles y terminando hoy en el monasterio de la Cartuja a las 5 de la tarde, se pone fin a un ciclo de conferencias que ha sido preludio de la Eucaristía que celebramos mañana a las 12 en la Cartuja de Jerez, presidida por Monseñor Rico Pavés. Momento importante para dar gracias a Dios por los 22 años de presencia de las hermanas.
Existen muchos estudios sobre la pasión y la muerte de Jesús de Nazaret. La perspectiva médica es la que comparte el reumatólogo cordobés Miguel Ángel Caracuel. Adelante, Nati.
Estamos ante un dolor inhumano, tanto el provocado por los traumas como por la colocación de los clavos.
Los distintos traumas que sufrió, como el dolor de los clavos, que eso tiene que ser, bueno, se describe como todo tipo de lancinante, quemante, punzante.
El doctor Caracuel confirma en la conferencia que la muerte súbita por falta de oxígeno fue la causa de la muerte de Jesús en la cruz.
Y concluimos con un motivo de esperanza. Un grupo de internos de la prisión provincial de Jaén ha querido, a través de su capellán, escribir una carta de apoyo al Papa Francisco después de conocer que algunos sacerdotes habían deseado su muerte. Nos ofrece algunos detalles sobre esta bonita iniciativa Lola Ocaña.
Se hacen llamar Guerreros del Bien del Módulo 3 y son un grupo de internos que a boli han escrito una misiva de apoyo al Papa Francisco tras conocer que no todos los cristianos le desean el bien. Su cómplice es su capellán, el salesiano Pepe González.
Dentro de las prisiones hay muchos internos que se sienten auténticamente cristianos, hombres de iglesia y que quieren al Papa por encima de todo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Este fin de semana las distintas localidades de nuestra diócesis acogerán el primer aviso de que la celebración de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Y nada mejor dicho que aviso, porque tendrán lugar los pregones de los distintos consejos locales de hermandades y cofradías. Y es que nuestra Semana Santa, además de ser una fiesta reconocida internacionalmente por la belleza de sus imágenes y sus cortejos, debemos recordar que es un momento de recogimiento y de estar cerca del Señor que sale a la calle. Entre los distintos pregones y pregoneros que anunciarán la Semana de Pasión en nuestra diócesis, hoy en el Espejo de COPE Cádiz charlaremos con el que ha sido designado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la capital gaditana, el periodista y hermano mayor del Santo Entierro, Fernando Díaz. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado informativamente hablando en nuestra diócesis. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
Este domingo 17 de marzo las tablas del Gran Teatro Falla volverán a acoger un año más el anuncio de la Semana Santa gaditana. Una Semana Santa que, como decía hace unas semanas el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, está evolucionando y despierta más interés fuera de nuestra provincia. Aún así, es de obligado cumplimiento pregonarla y anunciarla como es debido. Tenemos a esta hora al encargado de llevar a cabo esta tarea en esta edición de la Semana Santa de Cádiz, el periodista y compañero de Diario de Cádiz y hermano mayor del Santo Entierro, Fernando Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, me gustaría comenzar por esa afirmación que hacía Juan Carlos Jurado de esa evolución y ese interés que está despertando nuestra Semana Santa más allá de nuestras fronteras. Tú, como periodista, aunque estás más centrado en la información deportiva, pero que sigues la actualidad cofrade, ¿cómo percibes esa evolución y ese reconocimiento que está teniendo nuestra Semana Santa?
Bueno, es un hecho que la Semana Santa va evolucionando y va teniendo un seguimiento importante, ¿no?, de personas y de fieles más allá de nuestras fronteras. Yo creo que el hecho de que hace relativamente poco tiempo fue declarada de interés turístico nacional demuestra el peso que está cogiendo. Que comentaba que hay que valorar en su justa medida lo que se está consiguiendo, ¿no?, en la Semana Santa y sobre todo la participación de las personas. Yo creo que la evolución es muy buena, que el crecimiento es importante y sobre todo el mismo gaditano se está dando cuenta de la calidad de sus cofradías, de la imaginería, de lo que supone esos 7 días tan importantes en las calles de la ciudad, y todo eso viene pues a sumar en beneficio de una Semana Santa pues cada vez más exquisita y más reconocida en todos sitios.
Como decíamos, el próximo domingo te subirás al escenario del Gran Teatro Falla para pronunciar ese pregón. ¿Cómo van esos nervios?
Bien, bien. La verdad que noto mucho la responsabilidad, pero los nervios debo reconocer que no, hasta ahora no me están ni pasando facturas ni me están afectando. Estoy bastante tranquilo, tengo las ideas muy, muy claras, está todo preparado. Y ya, bueno, disfrutar el día de decir todo lo que llevo preparando tanto tiempo y dejar ese mensaje, ¿no?, que es lo que más me interesa y siempre sumando en favor de la Semana Santa.
Si bien no es la primera vez que te encargan un pregón, creo que con anterioridad te ha tocado exaltar a la Virgen de la Salud o el pregón de la Soledad, entre otros. ¿Es muy diferente llevar a cabo ese tipo de pregones a uno como el de este domingo, en el que toda la ciudad estará atenta a tus palabras?
Sí, la repercusión es mucho mayor y además cuando pregonas a una dolorosa, pues siempre tiene ese punto de mayor intimidad. Estamos ahora mismo ante el pregón de una Semana Santa como es la de Cádiz, con tantísima historia, y evidentemente eso es una dosis de responsabilidad importante. Es un abanico muy grande de hablar de tantísimas cosas buenas de nuestras corporaciones, de la rica historia que tenemos detrás, y claro, cambia muchísimo el escenario.
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del pregón? ¿Le has dado muchas vueltas? ¿Has tenido que reescribirlo mucho?
Bueno, desde el principio tenía clara la idea de lo que quería transmitir y quería desarrollar. Entonces, es verdad que a medida que lo vas leyendo siempre hay retoques y cosas que quieren mejorar. Pero desde muy pronto tuve claro ese mensaje y la verdad que no fue quizás un poco la labor de iniciarlo, de ver cuál iba a ser un poco el gancho al principio, pero en el momento que di con la tecla no fue realmente difícil ir desarrollándolo y terminarlo hasta dejar una pieza que, bueno, a mí me convence, creo que es lo que yo quiero decir y es el mensaje que yo persigo desde el principio.
Sin hacer mucho spoiler, como se dice ahora, ¿qué es lo que te gustaría transmitir en tu pregón y con qué quieres que nos quedemos los gaditanos cuando te oigamos?
Bueno, hay dos aspectos para mí clave. Por un lado, me gustaría que quede claro los valores que me llevaron a ser cofrade hace muchísimos años. Y el segundo es que quiero que mucha gente que lo desconoce se dé cuenta de lo que supone la labor y el trabajo días durante el año, mucho más allá de lo que vemos en Semana Santa. Ese trabajo profundo, esa labor muchas veces escondida en las casas de hermandad, en los templos, que la gente desconoce y que suma mucho en favor de la ciudad. Entonces, quiero que ese mensaje quede claro para todas aquellas personas que quizás desconocen ese aspecto.
Fernando, parece que en los últimos años está viendo una tendencia a la hora de elegir a los pregoneros y que tengan como requisito el ser periodistas. El Consejo de Hermandades y Cofradías parece que apuesta a lo seguro por personas que sepan comunicar bien el mensaje.
Bueno, yo creo que también puede haber sido en este caso casualidad. Mi compañero Fernando Pérez se encargó el año pasado y bueno, las circunstancias, pues desde la permanente del Consejo Local han apostado de nuevo por una persona del mismo gremio, ¿no? Yo pienso que es casualidad porque, bueno, en esta ciudad tenemos grandísimos cofrades, personas muy preparadas que a lo mejor no son periodistas y están, bueno, están, son más que aptas para poder dar este pregón. Creo que es algo que, bueno, circunstancial ha coincidido y espero acercarme al grandísimo pregón que dejó mi compañero y amigo el año pasado, Fernando Pérez.
¿Qué siente un gaditano y cofrade cuando lo eligen para pregonar la Semana Santa de su tierra?
Eso es una sensación enorme, evidentemente. Me decía Juan Mera, mi presentador, que estas cosas es lo máximo, ¿no? Como cofrade. Yo, cuando a mí me hacen la propuesta y lo primero y con la única persona que hablé es con mi mujer y le comenté el tema, ella me lo decía. Eres hermano mayor de la cofradía en la que entraste siendo un niño y esto ya es lo máximo como gaditano. Y yo me quedo con esa reflexión. Evidentemente, siendo de esta ciudad y desde tan niño metido en el mundo de las cofradías, yo creo que es el mayor premio que pueden poner en mis manos y bueno, por eso quiero disfrutarlo y he puesto tantísimo esfuerzo en preparar este pregón.
Para aquellas personas que no son de Cádiz y que nos están escuchando, ¿por qué deben venir a contemplar nuestra Semana Santa y qué destacarías de ella?
Pues tienen que venir porque, bueno, principalmente tenemos una grandísima Semana Santa, tenemos una imaginería increíble, tenemos un casco histórico de la ciudad que representa todo lo bueno de lo que es ver por las calles a nuestras hermandades y cofradías y yo creo que se dan los ingredientes mejores que puede haber en muchos sitios para que el gaditano venga a disfrutar y todo ello siempre que el tiempo acompañe con un clima que es benévolo, que también suman estos días y yo creo que se dan todos los condicionantes favorables para que las personas que nos visitan pues lo hagan de verdad desde el respeto siempre, eso es evidente, para disfrutar de una gran Semana Santa.
Pues Fernando Díaz, periodista de Diario de Cádiz y pregonero de la Semana Santa de este año, te agradecemos que nos hayas guardado un huequito en la apretada agenda que tendrás estos días y que nos hayas atendido en el espejo de COPE Cádiz. Te deseamos lo mejor este domingo y estaremos muy atentos a todo lo que nos digas en ese pregón que estamos deseando escuchar. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618 30 03 83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Muy queridos amigos, con la solemnidad de San José, el 19 de marzo, celebramos el Día del Seminario, que llega a nuestras parroquias el domingo más cercano. El Día del Seminario es una ocasión para que todo el pueblo de Dios demos gracias por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes y podamos pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, obreros buenos, santos, cuidadosos, fieles. Es sobre todo la ocasión para orar diciendo, Padre, envíanos pastores. Hay que agradecer el gran don que supone para la Iglesia y el mundo que muchos puedan seguir las huellas de Cristo, buen pastor, sumo y eterno sacerdote, para hacerle presente sacramentalmente en el mundo. El sacerdocio solo puede entenderse como una vocación para la entrega a los demás y al Evangelio desde el servicio, y como servicio, llamados a imitar al Señor a quien seguimos, que nos aseguró que está en medio de nosotros como el que sirve. El sacerdote sirve a la Iglesia caminando con todo el pueblo de Dios y siendo con su vida una referencia a esa llamada que el Señor dirige a cada hombre de cualquier época. Sin duda vivimos tiempos difíciles para todo cristiano, por lo que este tiempo exige una generosidad muy grande por un amor a Cristo decisivo. Nos alegra saber que en este curso del año 2023-2024 han ingresado en los seminarios españoles 143 jóvenes para prepararse a vivir su vocación al sacerdocio, que han respondido con un sí a la llamada del Señor, todo un aliciente para los jóvenes que se lo están planteando y que tienen dudas. Con ellos, el número de seminaristas asciende a 956. Además, han sido ordenados durante este año 2023 en España 79 nuevos sacerdotes. Próximamente se ordenarán 3 nuevos sacerdotes en nuestra diócesis, que ahora cuenta con 22 seminaristas entre el Seminario Conciliar y el Seminario Misionero Redentoris Mater, que piden ahora nuestra oración y nuestro apoyo para perseverar. El objetivo del seminario es acompañar a los jóvenes llamados por Dios para ser sacerdotes, ayudándolos en el discernimiento de su vocación, formándolos para servir al pueblo de Dios. Igual que Jesucristo llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, en el seminario nos encontramos una comunidad que escucha su palabra, la interioriza, se pone en camino y quiere seguir sus pasos, los pasos de Cristo. Viven desde ahora la experiencia y la dinámica de los discípulos, de los apóstoles, que va a durar toda la vida y que comprende toda la formación de los sacerdotes, de los presbíteros, que requiere un tiempo durante el cual se invierten todas las energías posibles para que arraigue en cada uno ese seguimiento de Jesús, la escucha de su palabra, conservándola en el corazón y poniéndola en práctica en la vida. Solo de este modo pueden actuar en nombre de Cristo y hacerle presente entre nosotros. Tenemos que orar mucho por las vocaciones, porque necesitamos sacerdotes entregados y santos, llenos del fuego del Espíritu, para llevar a las personas a Dios. Tenemos el deber de orar para que, como dice Jesús en el Evangelio, el dueño de la mies envíe obreros a su mies. Pero también hemos de trabajar decididamente para que los jóvenes se planteen su vocación y escuchen las llamadas del Señor sin miedo por parte nuestra a proponerles tranquilamente la vocación sacerdotal, algo tan noble, tan bello, proponerles entregar sus vidas como sacerdotes. Sobre todo, amigos, hemos de vivir como cristianos fieles y fervorosos, testigos fervientes del Señor, entregados a los demás, de modo que eduquemos en la fe a los que nos rodean para superar la cultura del individualismo exasperado que sobrevalora el hedonismo, el narcisismo, el placer, algo que influye tan fuertemente hoy que muchos tan solo aspiran a vivir según sus propios deseos, sin dejar cabida a la relación interpersonal, ni a la relación con Dios que nos invita a compartir la misión de evangelizar. Los cristianos hemos de comprender a la luz de la fe que la vida entera ha de ser entendida como vocación, es decir, como una llamada de Dios, y educar así a los jóvenes y a los adultos, invitándoles a una respuesta en todo caso de la vida. El día del seminario, amigos míos, nos provoca manifestar la solicitud de cada parroquia por el seminario, por las vocaciones sacerdotales, y ofrecerles la ayuda espiritual y material que necesitan. Que se note nuestra cercanía y aprecio por los seminaristas, a orar por ellos, por sus formadores, por todas las vocaciones sacerdotales, por ellos y por nosotros, porque al final es por nuestro bien. Se ponen a nuestro servicio, al servicio de la Iglesia y del mundo. Que Dios les bendiga y que el Señor nos conceda muchos santos y sabios sacerdotes para representar a Cristo. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros y en estos días de un modo especial acordaos vosotros también de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me he dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. El Greco regresa a la capilla de Hospital de Mujeres tras su paso por Milán. El cuadro del Greco, la visión de San Francisco, vuelve a lucir en su sede original en la capilla de Nuestra Señora del Carmen del Hospital de Mujeres tras estar varios meses en el Palazzo Reale de Milán, en una exposición que ha revolucionado la ciudad italiana y con una gran repercusión mediática tanto en medios locales como nacionales, siendo considerada un éxito absoluto desde su inauguración el pasado mes de octubre. La exposición ha contado con prestigiosos préstamos internacionales para presentar la obra del artista cretense a la luz de las últimas investigaciones sobre su obra. El Greco ha propuesto, de hecho, una reflexión histórico-crítica profunda e innovadora. La muestra ha conseguido acaparar la atención de académicos que pondrán en marcha conferencias y congresos en torno a su figura. Ya en 2014, en el cuarto centenario de la muerte del pintor, el cuadro estuvo en la exposición El Greco, Arte y Oficio, celebrada en Toledo, y posteriormente fue trasladado al Museo del Prado de Madrid para ser sometido a un estudio de catalogación con el fin de compararlo con otras obras del autor y profundizar en la técnica del Greco en una comparativa con las más de 100 obras del cretense estudiadas en el Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado durante más de 30 años. La participación de esta joya del patrimonio diocesano en estas exposiciones ha supuesto una oportunidad única para su puesta en valor y su estudio por los más reputados expertos. La obra descansa en la capilla del Hospital de Mujeres de Cádiz y se puede visitar en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y mañana sábado tendrá lugar la última sesión de la Escuela de Evangelizadores de este curso. Mañana 16 de marzo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, la parroquia de San Severiano de Cádiz acogerá la última convocatoria de la Escuela de Evangelizadores de este curso, uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización. Esta cita se trata de un momento de encuentro diocesano dirigido a todos, jóvenes y adultos, religiosos, laicos, para compartir y formarse en temas concretos y de actualidad, para así llevar la buena noticia al mundo con la ayuda de nuevas herramientas y estrategias. Tras el éxito y el interés manifestado por los propios participantes que acudieron a las dos primeras sesiones, mañana sábado se celebrará la tercera y última sesión de este curso. En esta ocasión será el señor obispo de Orihuela Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, el encargado de ofrecer su testimonio sobre el tema El liderazgo de los laicos.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me he dado positivo. Pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
There it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.